Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Buenos días, estimados auditoras, auditores. Estamos junto a usted nuevamente en este domingo, en su programa Chile, su tierra y su gente, programa que ha creado en nuestro ballet folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días.
Hola Meme, ¿cómo está?
Muy bien.
Buenos días.
Para nuestros auditores.
Para nuestros auditores y buenas tardes para nosotros, porque estamos con un programa grabado.
Sí.
Como siempre decimos la verdad, para que los auditores no nos llamen hoy día, sino la próxima semana en que estaremos nuevamente en vivo. Pero igual hoy día estamos saludando a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural de nuestra patria, que le da la identidad a todos los chilenos y chilenas, ¿verdad? Uh-huh. Y saludamos en particular a nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.
Un abrazo grande, caluroso.
Oiga, y hoy día es 20
de mayo.
De mayo. Y en nuestros grandes maestros del patrimonio chileno, por supuesto que teníamos que destacar a uno de los grandes que nos ha dado una tremenda identidad.
Y que está presente en todas las ciudades.
Y en todas partes, en las ciudades, en las universidades, en las calles, en las plazas, todos lados. Vamos a destacar como un personaje, un maestro del patrimonio chileno, a don Agustín Arturo Prat Chacón.
Arturo Prat Chacón nació en 1848 en la casa patronal de la hacienda de San Agustín de Puñuel, ubicada en las cercanías del pueblo de Ningüe, departamento de Itata, actual región de Ñuble. Hijo de don Agustín Prat Barril y de doña María del Rosario de Chacón Barrios. El origen de su familia se encuentra en la provincia de Gerona, Cataluña, España. Su padre viajó desde Argentina a Chile, donde conoció a la que sería su esposa. A consecuencia de un incendio que destruyó el negocio que poseían en Santiago, que le causó la ruina, se trasladaron a la hacienda San Agustín de Puñuel, donde fueron acogidos por don Andrés Chacón, hermano y propietario de ella. En este ambiente campesino de Chile central nació nuestro héroe. Sin embargo, y debido a malos negocios realizados por el tío Andrés durante la llamada fiebre del oro de California, debieron regresar a la capital vía marítima entre los puertos de Talcahuano, Valparaíso. Esta experiencia marcó profundamente el amor de Prat por el mar. La familia se radicó en una chacra de la actual comuna de Providencia y luego en una modesta casa en la calle Nueva de San Diego. Este sería el inicio de su aporte a nuestro patrimonio, pues esa arteria pasó a denominarse, como hasta hoy día, calle Arturo Prat. Entró a la escuela naval con solo 10 años, gracias a una de las becas creadas por el presidente Montt, comenzando una activa participación en hechos militares y de rescate que se coronó con su heroica muerte sobre la cubierta del Huáscar. Los chilenos, que hasta ese momento no comprendían el porqué de la guerra, se cohesionaron en torno a su figura y a la de sus compañeros. El miércoles 21 de mayo de 1879, a las 6:30 de la mañana, al desplegarse la neblina en Iquique, se dio el aviso de la presencia de dos naves con el grito «¡Humo al norte!». Así se inició la gesta del 21 de mayo. Parte de su arenga, proclamada minutos antes de lanzarse al abordaje del Huáscar, muestra el lugar único que ocupa Arturo Prat Chacón en la historia de Chile y el valor del acto heroico como modelo a imitar tanto en la guerra como en la paz. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Los Boteros de Iquique, letra de Jorge Inostroza y música de Willy Bascuñán, con la interpretación de los cuatro cuartos. Este tema se inspira en el momento cuando los cuerpos de Prat y Serrano fueron trasladados al cuartel de la primera compañía de bomberos de Iquique, donde se fabricaron en forma rápida las dos cajas fúnebres con tablas de botes pesqueros que facilitaron cuatro boteros chilenos.
Qué bonito tema, ¿eh?
Hermoso
Yo
tema.
Yo desconocía esa parte de la historia. Bueno, quisimos destacar el lado distinto, digamos, del militar. Uh-huh. Y en el día, ¿verdad?, que estamos cercanos. Y un par de cosas interesantes. Primero agradecerle a Carlos Fareña, nuestro historiador, quien se hizo cargo de escribir esta parte.
Su aporte,
claro, para poder decir cosas que estuvieran apegadas a la realidad. Pero un par de cosas: a los 10 años ingresó.
Era un niño.
A la Escuela Naval junto con Luis Uribe, que era su primo, y formaron un curso que fue llamado el Curso de los Héroes, porque fueron los que participaron de la guerra después. Es una cosa súper interesante, y encontramos una literatura que habla dicen que en los cursos estaban los libros de clase, habían anotaciones como, por ejemplo, Condel al encierro por pegarle a Prat, y Prat peleó con Condel 4 horas de resto.
¿Qué me dice usted? Qué hermoso aporte, me gustó eso.
Así que, bueno. un reconocimiento. ¿Qué más podemos decir de Arturo Prat?
Que nos haya dicho.
Nacional, que sí. Nos haya dicho. Uh-huh. Y que desencadenó toda la reacción de nuestro pueblo frente a esta guerra, ¿verdad?
Y frente a esta batalla desigual, y en donde no fuimos precisamente, en esa ocasión no tuvimos ni el triunfo, pero sí tuvimos esta inmolación.
Así
y
es.
Este ejemplo de vida.
De ahí sale esto de los hijos del rigor también, pues de ahí empieza a crearse uh-huh. toda esta capacidad de respuesta. Bueno, saludamos entonces a quienes nos escuchan tanto en Chile como en el extranjero a través de www.radio.chile.cl, y queremos recordar en particular a la localidad de Alhué. ¿Se acuerda que estuvimos en Alhué?
Por supuesto, cómo no recordar Alhué.
Estuvimos grabando ya un programa acá en la región metropolitana, uh-huh. que está a casi 3-4 horas de Santiago, es como ir a Talca.
Pero que hay que salir de Santiago y volver a entrar a la región metropolitana.
Alhué, un lugar que lo quisimos destacar por... está lleno de guasos Alhué, uno los ve por todos lados, no es que se vistan,
no.
Son guasos. ¿Verdad?
Claro.
Como muchos los amigos que ya tenemos nosotros.
Por supuesto.
Bueno, si el Mapungún, esto significa alma del muerto o lugar de los espíritus. Por ahí fue.
¿Ah? Ya.
Fundado en 1755 como Villa San Jerónimo de la Sierra de Alhué. Mire usted, de la Sierra. ¿Ah? Y tiene unos 2.000 habitantes del pueblo, la comuna unos 7.500. El lugar del diablo, el huepo.
¿Ah? Yo siempre comento cuando se habla de Alhué, tuve que leer cuando estaba en el colegio el libro Alhué, y lo encontraba tan triste la descripción, tan descolorido el pueblo, que
no
cuando lo
nada,
conocí,
no
nada,
nada
que
nada
ver.
Hay varios libros que los auditores pueden leer, Los Amores del Diablo en Alhué, de Justo Abel Rosales, por ejemplo, Alhué, Huellas de 5 siglos, pueblo... minero de oro,
Sí, pues.
Minero de oro, Bueno, ahí estuvo Doña Inés de Suárez,
por
supuesto. No, pero si hable nomás, no hay problema.
En Chepichi, Talamín, el diablo jugaba al tejo.
Así
claro,
es.
Y todavía
sí.
Están los tejos clavados.
Y ahí está, había una de las primeras parras en Alhué.
La parra murió después del último terremoto de Melipilla, que le llamamos nosotros, en el año 2005. Murió la parra, que decía la leyenda que la había plantado Doña Inés de Suárez.
Así es.
Estaba en una quinta y esa sola parra cubría toda la quinta. Y cuando la última vez que yo la vi, le faltaba más de la mitad por una enfermedad que la había corroído. Y era, no sé, de una anchura de unos 80 centímetros la parra. Y estaba hueca. Y como estaba colgando del parrón, para el terremoto se quebró y ahí murió el año 85 la parra. Y la mina que hacía referencia Guillermo se llama Minas de Madariaga. Actualmente está en la explotación industrial, pero yo la alcancé a conocer todavía en la etapa como de pirquinero. Ahí hubo negros esclavos, y de ahí arranca un negro que cruza los cerros, porque esto está en la provincia de Melipilla, cruza por Popeta, Culiprán, y uh-huh. llega a la localidad que hoy día se llama Mandinga. Y la creencia a los alrededores era que Mandinga significaba diablo o algo así, y no, Mandinga es una raza africana, y este negro que arranca, este esclavo negro, era de esa raza, y por eso se llama Mandinga. Cuando uno sale de Melipilla o hacia Rapel o hacia Alhué, hay
Mandinga.
Un pueblo que se llama Mandinga.
Bueno, quien está conversando con nosotros, para que nuestros auditores sepan,
¿Ya lo ubicaron?
¿Se recuerdan de él? Sí, pues él estuvo con nosotros hace unos programas atrás, Marco Antonio Barbosa. Así que...
Pero esto que decíamos que el diablo estaba ahí en Alhué parece que es cierto.
No, eso lo dijo usted.
Podríamos hacer un programa de cosas entretenidas, de vivencias lindas de Alhué.
Claro, pues.
Alhué está muy cerca, si consideramos la forma de transporte antiguo, la canción de Manuel Rodríguez dice Amaneciendo en Pomayre y uh-huh. Rancagua. ¿Eh? Uh-huh. Lo que pasa es que por arriba de los cerros, o sea, Alhué es provincia de Melipilla. Uno tiende a hoy día a medir las distancias a través de las carreteras
claro.
que ocupamos en auto. Pero Alhué está pegado a los cerros de Melipilla. Entonces
no,
era todo eso muy cercano. Y Alhué es sumamente importante en la construcción de un montón de tradiciones y de historia. De hecho, era la encomienda de doña Inés de Suárez. O sea, el hombre se preocupó de llevársela bien Lejito. Escondida, pero cerca.
Claro, ¿no? Porque para que doña Marina...
Sí. Claro, se la trajeron después.
Sí, pues por eso.
Y es verdad que ahí en Algué el diablo da y quita las minas. Las minas de oro, pues.
Así que, bueno, existe entre los pirquineros siempre la creencia de que los piques se mueven, porque en la ansiedad seguramente cuando descubren algo y cuando vuelven lo marcan y no lo marcan bien y se pierden las vetas. Yo creo que de ahí viene la idea de que las vetas se mueven. Y también hay gente que dice que las piedras crecen de noche.
Qué bueno.
Claro, y ahí tenemos la piedra del tope también ahí en el
huevo. Bueno, en casi todas las esquinas del huevo aún están las piedras de tope.
Piedras.
Yo tengo 65 años, me alcancé a ver a los nocheros prendiendo los faroles. Desgraciadamente sus faroles salieron a remate, no se conservaron, pero hasta yo diría hasta antes del terremoto del 85, todavía estaban los faroles que se prendían todas las noches por el sereno. Está las piedras de tope, que son estas piedras que tienen un corte que es para cuando las carretas doblaban en la esquina no golpearan los muros de las casas. La iglesia, el molino de Algué, que todavía está el molino de agua, había desarrollado mucha medicina natural. Es un pueblo muy especial. Además, tú cruzas el cerro hacia el otro lado y está Doñihue, está Rancagua, está Melipilla.
Sí.
O sea, está escondido, pero no está. Algué en sí, después pasa a ser una de las encomiendas de Mateo Otorio Zambrano.
Que también tiene una casa ahí.
Y su último descendiente se cayó con el terremoto. Y el pobre Claudio está muy arruinado. Vendió el campo completo, pero la casa tampoco era tan antigua. Pero eso, Claudio Otorio era, bueno, no el último, pero de los últimos descendientes de don Mateo.
Bueno, ya tenemos un programa, ¿te fijas?
Claro, ya tenemos, no sé, más de
otra
uno.
Cosa, pero
estamos comprometidos.
Y puedo traer viejos galguinos para que cuenten mentiras aquí.
Estaríamos fascinados. Bueno, Marco Antonio Barbosa de la Asociación de Criaderos de Caballos Chilenos.
Esto nace como asociación, pero ya hace algunos años. Es la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena.
Ya, ¿ves? Yo me quedé con la antigua.
Es que antiguamente se llamaba asociación. Después formaron varias asociaciones que formaron esta federación.
Bueno, bonito.
La Asociación de Criadores de Caballos Chilenos, a propósito, es la creadora de la Federación de Rodeo. De ahí nace, mira. Pero hace otro tema.
Muy bien, tenemos mucho que conversar.
Mucho.
Y bueno, tenemos que aprovechar de decir que hoy día con Marco Antonio vamos a hablar de los aperos del Guaso.
Ya, pero no terminó usted con Algué, lo que usted tenía presupuestado.
Sí,
porque
bueno,
me faltó el gentilicio, fíjese.
Algüinos, pues.
Ah, Algüino y Algüinas. Algüino y
Algüinas,
ya.
Así es.
Con I.
Así es.
Ah, un último detalle de Algué, claro, geográfico, claro. Porque la gente se ubique. Fíjate que una de las partes de la hacienda de Aculeo es Pichi. O sea, cuando se expropiaron los campos de Aculeo, le tocó de reserva, por ejemplo, a la familia Sánchez Pichi. Entonces, porque había que subir el cerro de Alto Cantillana y estaba ahí. O sea, era la hacienda Culeo, que está en Paine,
claro.
Tenía una parte en Algué. Eso te demuestra que físicamente no está tan lejos.
Qué bueno.
No, pues no está tan lejos. No. Sí, lo que pasa es que...
Aculeo da hacia el oriente,
hacia el oriente.
Y lo otro da hacia el...
Hacia el poniente.
Hacia el sur poniente.
Pero dentro de la misma cadena de cerro.
Exacto.
Y por ahí era donde pasaba nuestro Manuel Rodríguez y cuántos más.
En Pomaire, claro. Por la hacienda Junco, que era el campo de tu ex decano de agronomía, fundador de Antumafu, mi padre. Se sube al cerro Pocapena, que es unos riscos que tú ves al frente de Pomaire, y de ahí te vas por Carmen Alto, La Viluma, y agarra lo Alto Cantillana y baja a Rancagua por Chancón o Doñihue, o si doblas a la derecha, baja al cañón de Algué.
Ya, don Marco Antonio, usted se compromete entonces a hacer un programa con nosotros sobre Algué y conversar de todas las historias, incluyendo al diablo.
Claro.
Al cachú.
Nosotros
hoy
tenemos
día,
que empezar por sí.
Hoy día vamos a hablar de los aperos del Guaso.
Sí. ¿Ah? Y saludamos a nuestros auspiciadores.
Bueno, saludémoslo.
Pues. Aguas Trayén o Cascada de Mapudungún con la mejor agua purificada.
Cauyequén o Vallarse en Casa, lengua segma que apoya la conservación del patrimonio natural y cultural chileno.
Fundación Cosmos, que crea espacios de conexión con la naturaleza y ecosistemas de gran valor.
Y Taita Chile, que gestiona el patrimonio y aborda el Chile profundo desde la diversidad de su naturaleza y su gente. Así que ahí estamos, pues. ¿Qué le parece si vamos a la música?
Vamos a la música.
Volvemos a tocar el tema de los aperos del Guaso con Marco Antonio Barbosa.
El estribero costino. Cuando era señor altivo, en la serrana espesura, con su rama son nevada, floreciendo tordos negros y respirando amorosa el aliento del aliento del invierno.
Ahí teníamos al estribero, un tema dedicado al oficio de quien fabrica los estribos de madera y cuyo autor y compositor es Raúl de Ramón. La interpretación en las voces de Gabriela Jara y Mario Villaseca. Este tema está incluido en el álbum Chile Ríe y Canta, volumen 2 del año 1966.
El estribero, uno de los aperos del Guaso, se puede decir, Marco Antonio,
sí,
¿verdad?
Sí.
Cuando decimos apero, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Mira, si uno fuera más delicado, más estricto, diríamos de hablar de aperos y de atavíos y de arreos, ¿ya? Unos son referentes a los que usan el caballo, otros a los que usa el jinete. Ya. Pero vamos a hablar en general, porque por ejemplo yo acá, si quieres, partimos hablando del estribo, pero antes
quisiera hacer
dentro de lo breve que pueda ser capaz de hacer yo, es que el Guaso como tal, como lo conocemos hoy día, recién se manifiesta después de los triunfos bélicos de Chile en el norte. Primero en la guerra Confederación Perú-Boliviana y después la guerra 79, donde recién se crea un sentimiento de nacionalidad, ¿ya? Porque, o de nacionalismo, podríamos decirlo. Porque todos los países americanos usan atuendos y aperos parecidos, que son las formas espontáneas que nacen de la factura de las cosas. Por ejemplo, todos usan un sombrero que es un cono. Porque cuando tú tejes un sombrero de paja, de fibras o de lana, tienes que fabricar un cono. Y después cada país le va dando una forma distinta. Uh-huh. Pero si tú ves los dibujos de Guy o los de Rugienda o María Graham o qué sé yo, si tú ves, nos encontramos la gente vestida igual en Argentina, en Brasil, en Perú, qué sé yo. Pero a partir del triunfo chileno obtenido en Yungay y de la guerra al Pacífico, recién, donde tienen mucha participación los huasos, uh-huh, vemos que empezamos a tomar ciertas formas distintas, nos diferenciamos de los demás países en los atuendos de los jinetes, ¿ya?
Dejémoslo hasta ahí para que después nos podamos explayar con mayor tiempo. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. La Tejendera, sajuriana recopilada por Margot Loyola e interpretada por el conjunto Tierra Chilena. Tierra Chilena nace en 1963, formado por un grupo de amigos con el fin de presentar una obra para un acto del colegio. Con el tiempo, Tierra Chilena se transformaría en uno de los conjuntos folclóricos con más trayectoria y más emblemático de nuestro país. Este tema también fue incluido en las primeras obras del ballet folclórico Antumapu. ¿Le suena?
Así, algo la bailé.
Sí, yo sé, por eso.
Sí. Sí, aquí estábamos conversando con Pablo recién. Se le caían las lágrimas a los tiempos que podía vestido guaso bailar. ¿Usted no lo conocía en esa época, no?
No.
¿Ve usted?
No. Pues, he visto unas fotos por ahí.
Ah,
ahí
está.
Ahí empezó
toda la historia. Bueno, estamos acá con Marco Antonio Barbosa. Y bueno, tenemos que decir, saludar a quienes nos están posible del programa hoy día, la música, los antropólogos históricos, el eco musical, particularmente Víctor Hugo Espinosa.
Responsable operativo, Pablo Yáñez, que viene surgiendo de las cenizas.
Revive.
Y también en la gastronomía es responsable nuestra querida Pía Anfossi.
Y en los controles está por ella eso. Hoy día, Camilita González. ¿Cómo está, Camila? Muchas gracias por acompañarnos.
Por eso dijo eso. Le dejé ya. El espacio muy para bien. Que él
muchas,
la saludara.
Muchas gracias, se lo agradezco. Bueno, Marco Antonio, ya hiciste la introducción.
¿De cuándo se genera el guaso?
De cuándo se genera el guaso y con una vestimenta parecida a la que conocemos ahora, ¿verdad? Sí. Y también nos decías que dentro de los aperos está lo del caballo y lo del guaso, pero hoy día nos vamos a concentrar
en la vestimenta.
En la vestimenta, sí. Muy bien.
Porque es bien rica. Bueno, entonces quedamos que primero eran todos iguales y que cuando ya después de las guerras del norte empezamos a tomar un carácter propio. Fíjense que la única prenda americana que ocupa el guaso es el poncho. El poncho no se da en ninguna otra parte del mundo, solamente en América.
Y de hecho el poncho es la palabra es de origen quechua, si no me equivoco.
Yo creo que sí.
Sí.
Y bueno, y el resto del atuendo del guaso es de un origen andaluz. Y tanto los argentinos, sino que la cuenca del Plata, ahí llegó un grupo de, ¿cómo se llama la gente de la influencia árabe?
¿Se puede corregir? Moro.
Moro. No, pero de Andalucía muy fuerte, más radicales, y por eso los gauchos y los gauchos brasileros y los uruguayos usan estas bombachas porque son influencia árabe más firme. Mira. Pero nosotros también recibimos de parte del andaluz mucha influencia. Por ejemplo, el sombrero de olhuazo que conocemos hoy día es un sombrero andaluz. La copa cuadrada y las alas rectas. Y la faja también es de origen, se ocupa en España. La chaquetilla corta en general es común en todos los jinetes porque es corta para que no se manche con el sudor del caballo. Uh-huh. Pero los ingleses o los de Estados Unidos ocupan una chaqueta partida al medio, cosa que no que se abre y no topa con el caballo. Pero en esencialmente la figura del guaso tiene mucho que ver con los atuendos andaluces. Pero va habiendo una selección funcional de la vestimenta de acuerdo a la forma de montar, al tipo de caballo, al clima, un montón de cosas. Entonces, había distintas zonas que ocupaban distintos tipos de sombreros o distintos tipos de ponchos o mantas. Y eso desaparece en los tiempos de la reforma agraria, cuando el guaso decae, y después cuando renace con más o menos uniformado. Pero si tú ves, hasta antes de los años 60, por ejemplo, la hacienda El Huique hacía sombreros para sus peones, y ese es el bonete huicano que conocemos hoy día, que es un cono, podría ser parecido a un sombrero mexicano, pero de alita corta, y que las madrinas, o las novias, o las madres, bordaban con distintos motivos, unos por un lado y por el en vez del ala o de la copa. En particular, el bonete que yo tengo, en el ala tiene una laciadura de unos jinetes laciando un novillo, y en la copa tiene una pelea de gallos. Era muy colorido y mucho bordado. Por ejemplo, ahí tenías el caso del huicano. En el caso del huicano, la hacienda fabricaba estos bonetes, estos gorros, estos sombreros, para sus peones, para sus empleados, pero los patrones usaban el sombrero que conocemos actualmente de tipo andaluz. ¿Ya? Con distintos largos amplitudes de alas según modas de distintas épocas. No, pero cuadrado con el ala recta, pero estos otros son de ala hacia arriba. Después nos vamos un poco más al sur y tenemos el bonete maulino, que es totalmente distinto al huicano. Y peguémonos un salto a la zona de Valparaíso. Ahí usan otro sombrero los guasos hasta los años 50, 60, que es como la teja que usaban los curas, que en el fondo es como un paño que se va sobre la cabeza y que lleva una cinta en la circunferencia de la cabeza que se aprieta, y eso entonces hace una diferencia entre el ala y la copa. Hay un cuadro famoso, Rugiendas, que está el tipo a caballo, con el caballo parado en las manos, con el lazo en la mano, que curiosamente está con el lazo en la mano izquierda. Un detalle raro de ese cuadro. Y aquí está
a lo mejor es zurdo, era zurdo, claro, ese guaso.
Es muy complicado lasear con un zurdo. Cuando uno va a caballo laseando, el tipo que bornea con la mano izquierda tiende a confundir al que viene atrás que bornea con la otra mano, porque tú no sabes a qué lado va a tirar.
Claro.
También es difícil lasear con un turnio, porque mueve la cabeza para otro lado. Y uno siempre va preparado en el lazo para tirarlo donde falle el otro.
Claro, bueno. puede lasear lo que no se necesita.
Bueno, entonces partimos con el sombrero, que en su época hubo distintas zonas que ocuparon distintos sombreros. Hoy día las diferencias podrían ser la gente del extremo sur que, siendo guaso, usan boina, porque el viento les lleva los sombreros. Después seguimos hacia abajo y se habla hoy día que la camisa de huaso es una camisa a cuadro. Eso es una moda reciente, porque la gala indica que cuando tú vistes en forma elegante los protocolos de cualquier parte del mundo, usas camisa blanca con el cuello abrochado y con un corbatín. ¿Ya? Entonces, la camisa trabajo, y hemos visto fotos y cuadros donde se ven camisas sin cuello, pero eso conduce a error, porque las camisas antiguas se las sacaba el cuello para lavarlas.
Para lavarlas. Y para cambiárselas.
Tú viajabas a caballo o en un auto descapotable o en un coche y llegabas con el cuello sucio, entonces llegabas a la fiesta y te cambiabas el cuello. Entonces no es que se hayan usado las camisas sin cuello. Y en las chaquetas había zonas que ocupaban unas chaquetas que hoy día podríamos identificarle con el cuello mao, que es una chaqueta sin solapa, que actualmente se sigue ocupando mucho en la zona de Colchagua, y las chaquetillas cortas, que entre principios del siglo XX hasta los años 60 más o menos, se usaban, hasta los años 50 se usaban muy cortas las chaquetas, pero eran cortas porque las pretinas de los pantalones eran altas, porque nunca tú debes desproteger el riñón. El riñón le llaman los huesos a la cintura, porque cuando se te enfría la cintura viene un montón de problemas. Entonces, la chaqueta crece hacia abajo en la medida de que el pantalón baja. Viene la época de la moda, porque la ropa de huaso está muy ligada a la moda del momento. Cuando vienen los pantalones Saint-Tropez en los años 60, todos bajaron las pretinas, y los huesos también las bajaron un poco. Entonces se veía ridículo la chaqueta allá arriba y el pantalón acá abajo, y alargaron las chaquetas. Pero un detalle lindo de las chaquetas que también se perdió por un ataque de sobriedad que nos vino a los huasos absurda, es que las chaquetas eran bordadas. Porque tanto, les dije, el bonete lo bordaban, y los regadores de campo se sacaban los pantalones para regar con ojotas y no mojarse los pantalones, y se cubrían con un paño blanco, que generalmente era el saco de la harina. Del quintal de harina de 80 kilos o 100 kilos en esa época, y de eso se hacían sábanas y paños.
Sí.
Y esos paños también eran ricamente bordados, y las chaquetas también. Todos los regadores andaban con unos paños lindos, con unos bordados preciosos.
Y ese bordado desapareció.
Eso desapareció por un ataque de sobriedad rara que dio.
Y porque además la mujer ya después empezó a trabajar, entonces tenía menos tiempo para bordar.
Pero en los años 70 todavía y se dejan de ocupar. Entonces tenemos chaquetas con unos bordados preciosos, y también había una exageración con los botones.
Ay, sí, 800 botones.
Claro, que decían que era lo mejor, se limpiaran la nariz con la manga. ¿Ya? La botamanga con botones, acá atrás unas herraduras. Éramos mucho más colorinche los huasos antes. ¿Ya? Entonces, como te digo, si no eran los bordados, eran los botones de conchapela, o botones acá adelante con dos botones de plata de peso chileno grande. Éramos mucho más coloridos para...
Y ahora se simplificado eso.
Sí, como que tendió a uniformarse.
Lo único que quedó entonces como más colorinche es el chamanto.
Bueno, pero ya vamos a hablar del chamanto, porque eso lo vamos a dejar para el final porque es algo muy especial. El pantalón tiene que tener un bolsillo que se acceda de arriba hacia abajo, porque si no, si es lateral, se te caen las cosas del bolsillo. Y tiene que ser, el reglamento dice que debe ser un color sobrio y que sea más angosto abajo que arriba por la comodidad de la bota y el zapato. Pero nos saltamos la faja y el cinturón.
Exactamente, eso te iba a preguntar.
Y ahí hay muy importante, ¿por qué la faja es roja? La faja de guaso es roja, no es de otro color. Hay unas de colores que por ahí aparecieron, pero la faja de guaso es roja.
Para protegerse el riñón.
El color rojo es mágico. ¿Qué hacen las mujeres cuando tienen cistitis? Se ponían, no sé si aún...
Calzones rojos de lana.
O una cinta de roja en la cintura. Hoy día existen antibióticos.
Casi se murió la...
Claro, eso era antes, de verdad. ¿Ya? Y el calor rojo es cálido. Fíjate que no solamente los guasos, la gente de campo, los peones, los cargadores, podían andar con estos paños, como te digo, y sin pantalones, a pata pelada, y al dorso descubierto, pero siempre con una faja roja. Entonces eso tiene una razón de ser el que sea una faja roja. Otro error que cometen muchas veces la gente de los grupos folclóricos, porque nadie se lo ha explicado, es que ocupan el fleco de la faja colgando al lado derecho. El fleco de la faja cumple una función que no es ornamental, es para amarrarse la faja cuando uno se la envuelve, la punta que sobra, uno divide los flecos en dos y se mete los flecos que quedan abajo por detrás de la faja y los que quedan arriba por encima de la faja, y ahí queda amarrada la faja.
Mira.
Porque si ustedes piensan en las labores de campo, andar con unos flecos colgando puede ser hasta peligroso.
Claro,
sí,
pues, claro.
¿No es cierto? Se enreda.
¿Y por qué la faja se amarra y el fleco que sobra con el que uno parte está hacia el lado izquierdo? Por la misma razón que el sable y el lazo están al lado derecho. Porque si yo me subo al caballo con los flecos al lado derecho, me voy a sentar arriba de ellos.
Claro.
Y además se me puede enredar con el lazo, claro. Se me puede enredar con el sable en el caso de la caballería. Entonces, ¿viste? La faja va, los flecos de la faja van al lado izquierdo.
La chasquilla va, oye, al lado,
pero,
izquierdo.
Pero ahí en el caso del cinturón era primero la faja.
Primero la faja.
Después migró un cinturón que era bordado.
No, era, fue paralelo.
Ah, fue paralelo.
Claro, si la faja no sujeta los pantalones, sujeta los riñones. La faja va debajo del pantalón. Y los viejos más acampados y más, y tú tendrás recuerdo de chico, que muchas veces incluso se ponían el cinturón debajo de la pretina.
Claro.
No lo pasaban por los pasadores, sino que se subían el pantalón bien arriba y se ponían amarrado el cinturón abajo. Y ese cinturón tan bonito, tan bien bordado, es con motivos de trillas, de peleas de gallo y qué sé yo. Esa es una moda más o menos entre los años 40 y los 60, que reemplazó la faja, o sea, hizo de cinturón faja y le ponían unos flecos falsos.
Claro.
Sí,
¿ya? Incluso los cinturones llevaban por dentro un cuerito que era para traspasar esta flequera, que era absurda, la verdad es que lo duró poco como funcional. También el sombrero lleva la cinta al mismo lado de la faja.
Y al lado izquierdo.
Al lado izquierdo. Y tiene que ver como cuando uno se saca el sombrero, esa cintita da un ritmo. Un
movimiento.
Y después entonces llegamos al cinturón de cuero.
Llegamos al cinturón de cuero actual, que en el caso particular mío yo uso un cinturón de cuero bruto, sin curtir, porque es más acampado, pero sí con una hebilla muy bonita, generalmente con adornos de ataujía, que ya vamos a hablar qué es lo que es la ataujía, que es un arte muy bonito. Entonces, ahora queda lo más llamativo. Bueno, ahí falta el zapato. El zapato es un botín de taco, con un taco mediano, no debe ser exagerado, y el taco, la razón que tiene el taco es para poder que la espuela, que en el caso del guaso es de gran diámetro, no tope el suelo. Y los guasos usamos las espuelas horizontales, ¿no? Mucha gente cree que se usan paradas hacia arriba porque algunos grupos folclóricos no se han preocupado de entrenarse. Nosotros andamos con la espuela a la rastra. Eso es como un caché, así, ¿cierto?
Arrastrando la espuela.
La espuela, ¿por qué? Porque la espuela tiene un encanto, compañera de locución. La espuela, aparte de gobernar el caballo, no, la espuela no hiere al caballo, es para darle señales. Es un elemento de conquista. El tintinear de la espuela es parte del coqueteo del guaso. ya vamos a hablar de eso después, pero quiero que sepas que...
¿Del coqueteo del hueso?
¿O? Exacto, claro. Por ejemplo, va pasando una chiquilla bonita y uno le hace una rajoneada al caballo, que es hacer correr la espuela por la piel del caballo sin herirlo, pero que al hacerla girar va emitiendo sonidos bonitos. O si uno le hace clic, 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 uno se la hace sonar para llamar la atención.
Mírete.
Y las pocas veces, muy pocas veces que un huaso baila con espuela, porque el huaso, el señal de respeto, se saca las espuelas ante la mujer. Uno se saca las espuelas a entrar a una casa. Ruy Díaz de Vivar, el Cid, se descalza ante el rey por respeto. Descalzar no era sacarse los zapatos.
Sacarse
la espuela.
¡Qué buena!
¡Qué buena!
Oye, vamos a ir a la música y volvemos con la parte ahí del chamato y todo eso.
Voy llamando las espuelas, toca el arpa, la vihuela. Chamanto tan lindo son los de Don Irwe, lo usan los guasos en rodeo de Chile.
Chamantos de mi Chile, cueca interpretada por el conjunto Maigüén de Los Ángeles. Maigüén es un grupo familiar, padres e hijos, que nace a la vida artística en 1988 con el fin de cultivar nuestras raíces, especialmente la cueca. Ha estado en los escenarios más importantes del país en el ámbito folclórico. Maigüenia es un género de cactus perteneciente a la familia de las cactáceas y es el nombre genérico desde donde nace o deriva la palabra maigüén, que en el idioma mapuche se denomina a la planta. En el idioma mapudungún, ¿no es cierto?
Muy bien, pues, muy bien. ¿Y cómo se nos ha pasado el tiempo?
Volando, pues.
Volando, volando.
Sí.
Bueno, qué conocimiento que tenemos aquí,
sí,
con nuestro amigo.
Él, en verdad, uno lo... un poquitito nomás que lo estimule y aparecen los temas uno tras otro. Qué muy buenos.
Oye, bueno, nos quedó lo del chamanto.
El chamanto, vamos a tener que hacerlo cortito.
Veamos.
Bueno, estábamos hablando que el poncho es la única prenda americana que ocupamos los huasos. Ya, porque el sombrero cordobés, pues pero dentro de los ponchos, llamémosle este manto con un hoyo que uno se lo mete aquí en la cabeza, hay ponchos, manta, chamanto. La manta es la prenda que uno ocupa en el diario vivir de huaso, la ocupa para el deporte, la ocupa para el trabajo. La manta se fue achicando, bueno, el poncho es el que abriga, pero como queremos hablar del chamanto, y la manta se va achicando según modas y según funciones. Cuando uno iba al cerro a lasear, una de las funciones que cumplía esta manta relativamente chica que te cubre el pecho era echarse la manta a la cara para pasar por debajo de los espinos o las ramas espinúas. O sea, el sombrero es duro, la chupalla, uno la pone de frente contra la rama para que la actúe como casco y se echa la manta a la cara para protegerse. También es abrigo, también sirve para animar el caballo, uno la puede ocupar así, sobre todo cuando está amansando, le da golpes con la manta por el cuerpo al caballo suaves para que se vaya entregando, se vaya calmando. Y es la prenda que a uno lo distingue, generalmente usa uno colores que son los representativos de su criadero, de su corral, de su familia. No es bueno, no es bien visto, no era encontrarse con alguien que anduviera una manta igual a la tuya. Pero cuando eso ya se hace extremo, es cuando te encuentras con alguien con un chamanto igual al tuyo. El chamanto es la prenda de lujo. No está bien ir a un rodeo y correr una serie con chamanto. No, la chamanto se corre a la final. El chamanto es la etiqueta. Más aún, les quiero decir que dentro del protocolo de Chile, si a ti te hacen una invitación de etiqueta, tú puedes ir de huaso. Y esa etiqueta es de chaqueta blanca en verano o chaqueta gris en invierno, con chamanto, camisa blanca, sombrero de paño y corbata o corbatín. Te parecerá raro, pero era común que los huasos usaran corbata también. Y este chamanto viene de una mezcla de dos palabras, de manto, que es el manto que usaban los españoles, un abrigo, un chal, un poncho, ¿no? Y el toque es una prenda que usa el mapuche, el indígena.
El chamal.
No, pero es que no es uno que usa como calzoncillo.
Ah, ok.
¿Eh? Entonces como paño, ¿ya? Y esto parte con bastantes diseños indígenas. De hecho, hay mucho chamanto con diseño del sur de Chile, de lanas más toscas, ¿ya? Y va elaborando y van haciendo chamantos en las haciendas. Hay tejedoras que van evolucionando y estos chamantos, la gran gracia que tienen, lo que lo hace ser distinto a una manta, la manta está compuesta de tres campos distintos, que son franjas. ¿Ya? El chamanto está compuesto también de tres campos, pero uno es el campo y otro es la labor. La labor es donde van los dibujos, las bordados, flores. En algunos casos son bordados, pero los más finos son
tejido.
Y lo interesante es que ese chamanto tiene un en vez y un revés. Y el chamanto es de distinto color, con los mismos dibujos,
según por un lado o el otro.
Uno para el día, otro para la noche, uno más elegante, otro menos elegante. No sé, pero es distinto a los dos lados. Y según las épocas, hay chamantos que incluso el campo lo tienen con dibujos menos llamativos y la labor más llamativa. Podemos hacer un día una calificación de los años. También hay chamantos que tienen la boca tejida, o sea que el telar se fue tejiendo y se dejó de tejer la parte donde iba a entrar la cabeza y se siguió, y otros que están tejidos en un paño que se corta y después se une. Generalmente cuando haces una collera de chamanto, o sea un par para los dos jinetes o para la familia, la chamantera hace un largo paño tejido que después lo divide en varios, pero cuando el chamanto está hecho con boca es mucho más corto.
Mire usted. Oye, aquí hemos aprendido, ¿no?
Sí, mucho. Y seguimos bonito, aprendiendo. Sí.
Bueno, vamos a descansar un poco de tanto aprendizaje.
Ya.
Vamos a ir a la pausa y regresamos con Marco Antonio Barbosa.
Vamos.
Llevar el viento tiempo la arrastra entre la ley de acero de sus espuelas de plata.
Tonada, cuya autora, compositora e intérprete es la recordada Esther Soré, fue incluida en el álbum La Negra Linda. Este tema es alusivo a la espuela chilena usada por los conquistadores españoles y que se empleaba para domar e incitar al caballo. Inicialmente estaba elaborada de hierro con una factura simple y sin adornos. Las espuelas chilenas se caracterizan por sus rodajas grandes con numerosas púas, por sus calados rectilíneos y formas elaboradas con puntos, cruces y rosetas. Pero aquí tenemos a quien sabe también de esto, entonces nos tiene que contar.
Estaba leyendo halagos.
¿Cierto? Porque tú nos podrás ampliar, bueno, profundizar.
El tema de la espuela es una de mis tantas pasiones, y yo creo que no, con el tiempo que nos queda no
alcanzamos.
Pero terminamos con el chamanto.
Bueno, yo te iba a preguntar si el chamanto se elabora solo en un puro lugar en este país.
No, te voy a decir que el chamanto parte elaborándose en la zona de la parte de la Araucanía, después va evolucionando, y en todas las haciendas había tejedoras de chamanto. Ya, hoy día la gente tiende a pensar que el chamanto es de Doñihue. Efectivamente, los tejedores de Doñihue hicieron una denominación de origen, hacen trabajos muy lindos, pero las primeras tejedoras de Doñihue vienen de la zona de la isla Maipú, de la hacienda Las Mercedes. La primera persona que emigró a Doñihue venía de ahí. Eso no quita ningún mérito. O sea, no, el chamanto doñihuano además ha ido adquiriendo características propias. Generalmente ellos, la mayoría, trabajan en hilo. El chamanto debe ser de buena calidad. El chamanto caro es de lana, no es de hilo, que está una lana que es urdida tan apretada que esa misma tensión es la que le da el brillo. Es la misma lana que tú puedes ver opaca en otro trabajo, pero al estar urdida tan apretada, que se transforma casi como un hilo. Y mientras más fino esté ese hilado, el chamanto va a ser más liviano.
Yeah.
Y eso también tiene que ver mucho con la calidad del chamanto. Un chamanto puede pasar 3 kilos y termina siendo agotador.
Y el
chamanto, por ser una prenda cara y que es de gala, uno quisiera que sea única. Y cuando tú te mandas a hacer un chamanto, uno juramenta a la chamantera o al chamantero. En Melipilla hay chamanteros aquí en la calle, acá en Cerro Navia, hay en el sur, hay muy buenos, en el norte, hay chamantos, hacen en muchas partes. Tú juramentas al chamante, a la chamantera o al chamantero, que jamás nadie puede tener la copia de tu chamanto. Y te diré que en la antigüedad yo creo que se encontraban dos guasos con chamantos iguales, podía terminar a mal la cosa.
Sí.
Y hoy día entonces los criaderos, los equipos de competencia en el rodeo, qué sé yo, suelen usar chamantos iguales, compañeros.
Las pero colleras.
Representan algo. Es como, el guaso siempre está... A ver, ¿qué es lo que es un caballero? Caballero es el que anda a caballo. Hombre es solo un hombre. Pues no anda a caballo.
No anda a caballo.
Ya, entonces nosotros heredamos muchas cosas de la caballería. Por ejemplo, esto que te decía de que nos sacamos las espuelas con fañador de respeto ante una autoridad, ante una mujer. Como que el chamanto es tu emblema. Es el escudo, era la bandera, el emblema que tú llevas.
Mira.
El chamanto te representa a ti. Es tú, son tus colores. Por ejemplo, mis mantas corraleras son verdes, roja y azul. Bien chillona. Al principio le llamaba la atención a la gente. Seguro que nadie más las va a copiar. Esos son los colores del criadero Junco. ¿Ya? Y así uno quisiera que cada grupo, que cada corral, que cada criadero o pareja tenga sus propios colores. Entonces esto tiene mucho que ver con todo un montón de actitudes de la caballería que nosotros usamos. Por ejemplo, la forma que un guaso se dirige a una mujer es siempre muy respetuoso, habla en una forma distinta. Cuando tú te clasificas, te ganas un rodeo, uno se baja del caballo y viene el peticero y te sujeta el caballo. No es porque yo no quiera sujetarlo o porque yo sea autoritario. Es un símbolo de la caballería. Viene el escudero a recibir el caballo. Y te saca las espuelas. Si no es que uno no pueda sacárselas, además que está muerto cansado cuando uno ya terminó una final de un rodeo. Pero es un símbolo que yo me saco las espuelas para yo ir a recibir mi premio.
Mira.
Todos dicen que baile con espuelas. Sí, yo puedo bailar con espuelas. Pero es un símbolo, son símbolos de la caballería.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿qué le parece? Yo aquí anoté varios programas con don Marco Antonio Barbosa.
Sí, no, sí, lo vi.
Es que lo vamos a dejar comprometido al aire.
La espuela y el estribo es demasiado lo que pueden aportar.
La espuela, el estribo, los aperos del caballo en general y al huevo. Toda
mire,
la historia de toda la...
Estamos al aire, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, claro, estamos al aire, comprometiéndolo.
Ofrecerle que yo voy a hacerte llegar una cantidad de anuarios de la Federación de Criadores.
Perfecto.
Para que tú veas cómo hacérselos llegar a los auditores a través de algún concurso.
Algún concurso sobre los aperos del guaso.
Que me he entendido en el chamanto, pero es que era una pieza demasiado importante. Y te voy a pedir que si algún día hablamos de las espuelas y los estribos, que sea un programa para cada cosa.
Muy bien.
Es impresionante toda la información.
Entonces,
que
tenemos cuatro programas.
Ya. Y yo tengo que contarle a los auditores que hemos visto fotos de chamantos.
Claro.
Una cantidad de chamantos lindos.
Precioso.
De los mismos que él ha estado hablando, de los bordados, de estos con doble faz, digamos. Maravilloso.
No nos dio el tiempo para hablar de qué es lo que son los dibujos de los chamantos. ¿Nos queda un minuto?
Sí, por ejemplo, sí, claro, aprovechemos.
Está el chilco siempre presente. ¿Qué es lo que es el chilco? La fucsia silvestre.
La fucsia.
Está la parra, la hoja de parra. Está la hoja de la mora, que es distinta. La guía de mora, que es distinto que la guía de la parra. Todo eso son parte de los dibujos. Y como te decía antes, cuando hay pájaros, generalmente era el chamanto que se le regalaba al adolescente para que emprendiera el vuelo en la vida.
Qué bonito. Hay una serie todos de los mensajes.
Cosas muy lindas.
Qué bonito.
Sí.
Oye,
bueno.
Qué bonito. Qué bonito.
Después de esto, cuando veamos los chamantos, ya vamos a mirarlo con otros ojos.
Así es. Y bueno, hemos aprendido mucho del guaso. Me queda la idea esto de que se ha ido como un poquito homogeneizando la vestimenta del guaso. Y que tenía bastante más colorido, que si yo ha ido evolucionando. Y sigue evolucionando, porque ahora uno ve los sombreros esos con unas orejeras.
No, es que eso es una obligación que se hizo, las competencias. Para que los menores de edad, por reglamento, no pueden correr sin casco. Entonces el casco lleva un sombrero encima. Y los mayores de edad que lo quieran usar, lo pueden usar también.
Correcto. Y los zapatos, por ejemplo, ahora están con cordones.
No, pero eso existió siempre.
¿Sí?
Sí.
No los conocía.
Lo que pasa es que no se ven porque nos faltó una parte de la vestimenta que es la bota, que algunos le llaman polaina.
Sí,
nosotros le decimos zapato al zapato y bota a la polaina que va encima.
Para
y esa parte
la
del zapato generalmente es la tapa. Hay zapatos con dos hebillas, con una hebilla, con cordones, cuestión de gusto, pero los de cordones han existido siempre.
Bueno, lo que vamos a pedirle a nuestros auditores es que se preparen, porque a propósito de poder entregar estos regalos, les vamos a pedir algunas cositas con respecto al guaso, y cuando vean un guaso,
algunas experiencias,
que lo miren, pues, aprovechen de mirar
y se pregunten por qué.
Y recordar todos estos detalles que tú nos estás diciendo.
Nada de al azar.
Y está toda la historia
ahí. Tiene una razón de ser.
Eso.
Así es. Qué bueno, hoy muchas gracias.
A ustedes por darnos
la oportunidad. Yo quisiera invitarte, porque si no hemos hablado de la comida hoy día.
No, pues usted no ha hablado de la comida.
Entonces, porque me van a retar. Usted sabe, las italianas como son. La pían Fossi me va a retar.
No lo
bueno,
va a retar.
Pero vamos a aprovechar aquí a Marco Antonio para hablar de una comida que es bien popular. Las pancutras o pantrucas. También llamadas refalosas, hostiales, tiene varios nombres. Bueno, lo primero que dice la literatura es que la pantruca es más bien una palabra del urbano. La pantruca es este plato preparado en la ciudad. Y la pancutra es más bien de la parte rural. Incluso algunos dicen que esto, la pancutra, tiene que ver con, porque esto tiene un origen entre mapuche y quechua. Entonces, dice que tiene que ver con la cutra, porque las mujeres cuando hacían las tiras largas para hacer las pancutras, les llegaba hasta la parte de la vejiga, qué sé yo, y por ahí podría tener alguna relación con el nombre, aunque no está para nada claro que sea eso.
Una pancutra, una especie de morral.
Exactamente, que tiene que ver con la vejiga. De ahí venía. Y hay dos cosas esenciales en las pantrucas o pancutras: el caldo y las pantrucas.
Claro.
La pantruca es la masa, digamos, la harina con agua, sal, ¿verdad? Y que todo el mundo sabe prepararlo. Pero el caldo puede tener distintos orígenes. Fíjese que el caldo, usted lo puede preparar directo con la carne picada, pero puede ser con distintos tipos de elementos del caldo. Por ejemplo, puede ser con la cola de la vaca, con pata de vaca, hueso, ¿verdad? Incluso la lengua, cuando usan la lengua de la vaca, ese caldito después lo usan para hacer las pantrucas. Si no es no le gusta la carne, lo voy a hacer con caldos vegetales. Pero no con esos calditos preparados.
No, estamos hablando... No.
Lindo la pantruca cuando la preparan, es la elegancia con que la mujer va cortando estos pedazos de masa, estirar y tiene un ritmo.
Claro. ¿Ah? Ahora vienen listas, sí, vienen en una cajita en el supermercado. Claro.
Oye, lo que la pía nos envió aquí, un concurso del Ministerio de la Cultura, tu receta de historia, y llegaron 300 tipos de preparaciones diferentes para las pantrucas.
300, qué
porque
lindo.
Depende mucho de la creatividad, como nos dice
por
Anabela
supuesto.
Siempre. Bueno, la pía aquí nos está recomendando con carne.
Y charqui también.
Bueno, charqui también puede ser. Con carne, en este caso, posta. Posta negra. Harina, huevo, posta negra. Aceite, zanahoria.
Mucho frío, ojalá.
Cebolla, pimiento, apio, sal, orégano. Mire usted. Ají de color picante. Comino, pimienta. Muy simple, pues. Cuando ya se tiene el caldo de cualquiera de estos orígenes que dijimos, o bien, si se usa directamente con la carne, se trata de freír el aceite, la cebolla, con los trocitos de carne, la zanahoria rallada, con pimiento en tiras y los condimentos. Cuando está eso ya sofrito, se le agrega, ay, me dio hambre, se agrega agua fría, ¿verdad? Se hierve a fuego lento hasta que la carne esté cocida, y una vez que eso está cocido, empieza a tirarle las pantrucas o pancutras.
Mientras hierve la agüita ahí.
Y al final de unos 8 minutos, que esto ya está cocido, se le ponen los huevitos. ¿Qué le parece?
Se le ponen los huevitos como...
Huevitos revueltos.
Batido, revuelto.
Como usted quiere, los puede batir dentro del caldo.
Pero hay que apagar primero el fuego.
Lo puede batir antes. Lo importante es que cuando las va a servir, este plato esté bien calentito, y los probaría con perejil picado. ¿Qué le parece?
Les dio hambre a los dos.
Sí, nos dio hambre a todos.
¿A dónde agarrar el pantruca? Puede ser que haga más frío, tiene que ser con frío.
Claro,
frío.
Y tiene que ser pantruca hecha, no pantruca marca chancho. ¿Te sabe que del lenguaje le traje esa
marca
expresión?
Chancho.
Marco chancho, marca chancho. ¿Sabe dónde viene?
De marcar los chanchos.
No, Héctor Vélez Mesa dice que en Chile llegó la cerveza cuyo nombre en inglés era pig. Ese era chancho, la cerveza, marca.
Ya.
Y además entonces unos fabricantes de cigarrillos tomaron eso y le pusieron unos cigarrillos que tenían dudoso origen, marca Chancho. De ahí entonces quedó el calificativo del marca Chancho para productos medio...
De un origen poco claro.
Exactamente, desde la pantruca o pancutra originales, no marca Chancho.
Ah, ya, bueno.
¿Qué le parece?
Me parece.
Marco Antonio, muchas gracias.
¿Vamos a la
por
música?
Estar con nosotros, vamos a la música.
Mi manta.
Por eso cuando estoy triste echo al viento mi canción y va conmigo mi manta apretada al corazón.
El verde fue por tus ojos, verdes como los sauzales
que me clavaron en el pecho como dos verdes puñales.
El rojo fue por tu boca, panal de dulzura inmensa.
Y el negro fue por tu pelo, aprisionado en dos trenzas.
Aprisionado en dos trenzas.
Manta de tres colores, tonada que corresponde a una de las más hermosas creaciones de Clarita Solovera, con la interpretación de los Guasos Quinchero y Eduardo Gatti. Clara Irma Solovera Cortés, nacida en mayo de 1909 y fallecida en enero de 1992, fue una escritora, poetisa y pedagoga chilena. Es esencialmente recordada como compositora de música de raíz folclórica o popular chilena y como autora de rondas infantiles. De su autoría son los conocidos temas Chile Lindo, Mata de Arrayán Florido, Álamo Huacho, Te Juiste Esparonde y La Manta de Tres Colores.
¿Qué le parece?
Linda me parece.
Oiga, nos queda este tema del de los elementos utilitarios.
Sí.
Y habíamos elegido el estribo.
¿El trago del estribo? No.
El trago del estribo.
Ya.
También puede ser, no sería malo.
Ya.
Se le perdieron los estribos.
También, pues claro.
Pero entonces, como ya habíamos terminado de conversar con Marco Antonio, pero íbamos a hablar de los estribos, le pedimos que se quedara para que nos ilustrara un poco más. Yo solo quiero decir que este hay unos estriberos famosos como René Muñoz de Linares, que los estribos originalmente eran más bien de metal y que acá en Chile empezaron a hacerse de madera.
De madera.
Y que, los jesuitas tuvieron mucho que ver en el tallado de la madera.
En los diseños, los dibujos.
¿Qué le parece esas cosas que yo acabo de
decir? Me pone, es como que me pongan una dulcería, a mí, que yo soy bueno para el dulce. Primero que nada, el estribo es uno de los inventos que cambió a la historia de la humanidad. Así, o sea, están casi como el invento de la pólvora. Los jinetes que invadieron Europa, los bárbaros, o sea, los mongoles, usaban estribos. Y eso les dio una ventaja bélica, pero tremenda. Porque los romanos, por ejemplo, vemos los cuadros, no usaban estribos. Entonces, cuando tú tienes estribos, te puedes parar sobre los estribos y girar tu cuerpo sobre el caballo.
Da una independencia.
Exactamente. Los moros, cuando invaden Europa, montan a la jineta, que es con las rodillas dobladas, les permitía pararse sobre los estribos y girar y usar la cimitarra. En cambio, el jinete europeo iba a horcajadas con una armadura que pesaba una brutalidad y no tenía movilidad sobre el caballo. Bueno, pero hablemos del estribo chileno, porque no tenemos mucho tiempo. El estribo llega a Chile con los españoles, un estribo de guerra español europeo, que es un arco de fierro con tres fierros adelante para evitar un sablazo o algo así, y que buscan dar estabilidad en el caballo. Más que uno no se afirma en los estribos, sino que da estabilidad. Pero lo lindo del estribo, porque como todas las cosas, la funcionalidad les va dando la forma. El estribo Chile central, que es donde se empieza a desarrollar el huaso y la agricultura, es una zona que está llena de espinos y algarrobos. Son zonas de arbustos muy espinosos, pinudos, como el tebo, etcétera. Y el estribo tenía que cubrir el pie completo y se hicieron de cuero y se hicieron de madera. La madera protegía y el estribo pasa a ser un elemento de la montura, y a su vez tú puedes tomar agua en un estribo porque es sellado. Puede ser un arma. Las peleas de estribadas son las cosas más brutales, las varas de topeadura. El estribo se puede sacar muy rápido, se usa un sistema de gancho, y lo tomabas por la correa y era una verdadera boleadora. Se ocupan los estribos en la batalla de Maipú, los huasos lacean a los realistas y los azotan con estribos, lo mismo otra arma del huaso, la argolla, la chicotera, el corvo, etcétera. Pero en la parte cultural, la parte artística, con la llegada de los jesuitas, que son alemanes, todos creen que son españoles los jesuitas que llegan aquí, son de Bavaria, son bávaros, ellos vienen totalmente imbuidos del barroco alemán, del estilo barroco. Y cuando entran a Chile, en esa época el reino de España no permitía el ingreso de extranjeros a las colonias, a excepción si eran clérigos. Y estos jesuitas que vienen cargados de todo este arte y toda esta la educación y qué sé yo, ¿qué es lo que hacen? Traen artesanos bávaros, no podemos hablar de alemanes porque todavía no eran alemanes, bávaros, y les dan un rango eclesiástico. Yo no le pego mucho a las cosas eclesiásticas, tú tienes más cara de eso,
porque ella tiene cara de monja.
Pues claro, pero no eran curas, eran como hermanos, no sé, era un grado menor de sé cómo se llama. Entonces los meten a Chile en esa calidad, y acá en la escuela que era tango, estos artesanos empiezan a enseñar a tallar, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos tallan ornamentos eclesiásticos, ¿ya? Altares, confesionarios, todo tipo de elementos para las iglesias con una simbología católica, ¿ya? Y los aprendices de estos talleres aprenden a hacer esas figuras que posteriormente las traspasan al estribo. Pero no porque ellos son artesanos, ellos son repetidores de forma, no son artistas, no están creando. Entonces, cuando ellos empiezan a poner los estribos, hay comunes denominadores, o sea, hay figuras que se repiten siempre. En todos los estribos, del año 1700 hasta el año 2018, siempre está el botón barroco. Siempre hay una imagen de una rosa. Que puede ser una rosa o como puede ser una estilización de la rosa, pero que siempre recuerda a la rosa. Y resulta que un amigo mío que también escribe sobre esto, le preguntaron en un libro de estribo que qué es lo que quiere decir. Dijo, significa la pureza de la Virgen María. Y yo me quedé plop, porque la verdad es que no tiene nada que ver la Virgen María en esto. sino que la rosa esta es el símbolo del secreto de la confesión. En los confesionarios barrocos siempre hay una rosa tallada. Ustedes recordarán la película en que era protagonista mi amiga personal, la Valentina Vargas.
Sí, por supuesto,
el nombre de la rosa. Hija del presidente de los guasos de los Andes, era en el nombre de la rosa. Esta gente era quienes conservaban los secretos de la iglesia.
Mira usted.
Entonces, por eso está la rosa en los estribos, no porque guardan un secreto, sino que porque entonces, ese joven que aprendió la artesanía claro. repitió esa forma.
Nunca hay que perder los estribos, entonces.
No es cierto, pues se pierden los secretos.
Exactamente.
Entonces, y todos los dibujos son del barroco alemán.
Ya.
Muy bonito. Bueno, ahí está el sentido utilitario.
Utilitario, el del estilo.
El arte que está asociado a eso. Oye, tenemos que irnos a la pausa, pero solo quiero decir que el ciclo Pasión por lo Nuestro, que el programa va a iniciar con el taller Calahuala, va a ser el viernes 15 de junio. Vamos a partir.
Viernes, mejor día para
poder dar espacio a nuestro invitado. Esto se puede comprar las entradas a través de Ticket Plus, www.ticketplus.cl. Es acá en la sala radio de máster de la radio de la Universidad de Chile, Miguel Claro 509.
Ya.
Vámonos entonces a la pausa.
estamos disfrutando de un hermoso tema, de una hermosa voz, pero no seré yo quien la despresente. Hola, ¿cómo están?
Hola, hola, hola.
¿Qué estábamos escuchando? A ver.
Bueno, primero, vamos a presentarnos como ¿sí? agrupación. Uh-huh. Somos el grupo de Patty en Quincha. Uh-huh. ¿Ya? Y bueno, y aquí estamos con Patty.
Hola, hola.
Que le da el nombre
al grupo. ¿Al grupo?
y en Quincha.
Claro. Está Mauricio Vega acá.
Hola,
¿qué tal? Directamente desde Linares.
Linares.
Y sí, sí, estoy yo, Marco Palma. Y bueno, faltan dos integrantes más que no están acá. Pero los voy a saludar igual. Cristian Campos, que anda en Buenos Aires y vacacionando.
Ay, qué bueno.
Y el que guitarrista, y el Nelson Vera, que es nuestra nueva adquisición.
Ah.
Nuestro refuerzo para esta temporada. Y lo contratamos. No, y está sonando súper bonito el grupo ahí,
en el con contrabajo,
tres guitarras y contrabajo. Y lo que estábamos escuchando es una tonada que recopiló nuestra maestra Margot Loyola, que se llama Estando con llave en mi pecho. Así que esa es una grabación que hicimos el año pasado, en demo.
Bueno, oye, ¿y usted hoy día quieren difundir esto de la casa de canto, la medio pelo?
Así
sí,
es.
Eso. ¿Qué significa eso, muchachos, la medio pelo?
La medio pelo, bueno, es una casa de canto que hemos creado nosotros. Esta es como la tercera versión.
Uh-huh.
Habíamos hecho dos anteriores, pero igual con harto intervalo de tiempo. Y le pusimos la medio pelo porque en el tiempo donde se hacían las casas de canto, que eran eventos en casas de músicos donde ellos tenían invitados y cocinaban y mostraban su arte, había para todos los bolsillos. Entonces, un día que estábamos con Margot Loyola, justamente, ella nos entrega una polka, muy parecida a la Yo también quiero casarme, que grabó Violeta, que es muy famosa. Uh-huh. Y nos dijo, esa polka es de casa de canto de medio pelo. Claro, que era como más popular.
Claro,
porque también hay casas de canto de músicos de la lírica.
Estábamos hablando antes de la marca Chancho.
Claro,
un poco con eso.
Claro, anda por ahí, sí.
Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, eso nos quedó y ahí le hemos nombrado nuestra casita de canto así.
Y esta gracias. Casa de canto La Medio Pelo va a tener su evento, ¿no es cierto?, el domingo 27 de mayo a las 13:30 horas. Tiene almuerzo con entrada, plato de fondo, postre, bebestible, ¿no es cierto?, y una tarde llena de folclore a cargo de los músicos. Tiene un costo de 14.000 pesos. Y usted, ¿cómo lo podrá comprar, señor auditor? A ver, ¿cómo podrá acercarse a esta casa de canto, que queda en el metro Trinidad, en Ramón Freire 10225, en la Florida? ¿Esta hay que comprar la adhesión antes? ¿Cómo es?
Claro,
es
con reserva.
¿Ya?
Que se puede hacer por a través de dos medios, digamos, que son el correo electrónico.
Uh-huh.
Que es, si la gente lo quiere anotar, tome su lápiz y papel, lamediopelo@gmail.com, lamediopelo@gmail.com, y dos teléfonos celulares, el 982-46-1183, repito, 982-46-1183, o el 988-39-3120, 988-39-3120, a través de esos teléfonos y el correo electrónico pueden hacer sus reservas para esta casa de canto. Los cupos son limitados, así que es importante destacar que se tienen que apurar y ya va quedando poquito tiempo para que
y de que esto suceda. Entrar, yo creo, ya
sí,
pues se han ido bastante.
Hay que destacar que esto es la celebración también del Día del Patrimonio.
Sí, pues.
Exactamente.
27, y es un tema importante porque dice una tarde llena de sabores, aromas y sonidos. Mira qué bonito.
Sí.
Que llevarán al espectador a viajar por un sinfín de experiencias en torno a nuestro género folclórico.
También va a estar, bueno, de Patty en Quincha, por supuesto, Cecilia Astorga, la gallera.
¿Quién están todas las Cecilia Astorga?
Ah,
están todas. Cecilia Astorga.
Sí.
Qué bueno.
Y desde Rosario, hora, además, tienen una visita, ¿no es cierto?
En Argentina, sí.
Sí, Jerónimo Pavoni.
Pavani, sí.
Claro, un amigo.
Oye,
que tenemos.
Bueno, ya. Vamos a seguir dándole vuelta a esto de la casa de medio pelo, pero háblanos un poco de la Patty en Quincha. ¿Eh?
Sí.
¿De cuándo están?
Nosotros comenzamos en el año 2015. Nos juntamos porque, bueno, somos amigos, nos conocemos hace años en esto del folclore. cada uno por sus caminos y sus distintos grupos. Y en ese año se dio la conjunción de que nos invitaron, Carlos Martínez, del grupo Trehuaco, ¿lo conocen?
Sí.
Que hace estos ciclos de folclore en la Biblioteca Nacional, nos invitó a hacer el lanzamiento de un disco de Raúl Gardi, que él juntó como varias grabaciones y sacó un disco para las generaciones, para conocer a este gran cantante, y nos invitó a Pati, en realidad. Invitó a Pati a ni siquiera a cantar al principio. El primero le dijo como si podían hacer estos radioteatros, estos sketch que iban antes en las cuecas, ¿se acuerdan?
Sí.
Y aceptó, de repente le dijeron, oye, pero podrías cantar, y ella dijo, ya, pues. Y entonces ahí ella nos convocó a los otros tres guitarristas a acompañarla. Claro,
nos presentamos por primera vez como agrupación ahí en la Biblioteca Nacional, en la Sala América, y sin ninguna expectativa. En realidad, en ese momento nos estábamos separando con el Parcito, y justo salió esta presentación justo en ese momento. Entonces, claro, hicimos fueron dos temas. Y los montamos y quedamos súper contentos con eso, y fue como, ya, ¿y qué hacemos ahora? Y nos miramos y dijimos, podríamos seguir juntos, tienen oye, ganas.
Y a Quincha uno le suena como cueca, como pura cueca. Pero el repertorio de ustedes más que eso, ¿no?
Sí.
Sí, no, yo había escuchado harto sobre tonadas de pata en Quincha, como, ya. Sí, hay claro, unas cuartetas por ahí antiguas que hablan de eso y que nombran...
¿Y podríamos escucharles algo ahí?
Sí,
pero claro.
Recordemos entonces lo primero que...
Sí, y bueno, también quiero decir que personalmente y en ese tiempo y de antes, yo tenía mucho interés en la guitarra grupal, o sea, en la música que era a puras guitarras, como lo hacían antes, no sé, los cuatro guas o como ese tipo de música. Y incluso Lucho Gatica también grabó algunos discos así. Y justo se dio esto y bueno, ahora estamos a dos guitarras, faltan. Entonces faltan un poco las otras voces de estos temas. Pero se va a entender perfectamente, así que...
Pero vamos es para invitar al público, claro, y que vayan a acompañarnos, sí, y los vean a todos completos allá.
Claro. Y este vals es un vals muy popular que también se folclorizó acá en Chile, se ha recopilado a cantoras. De un vals argentino.
Escuchemos.
Se llama Ausencia.
Pueden cantar con nosotros, ¿eh? Muy más bien. Que lo conocen. Bueno. Desvelado. Ausencia me tiene padeciendo mi bien sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene con la sed insaciable de amar, y tu nombre a mi memoria viene con la sed insaciable de amar. Es en vano sufrir.
En vano llorar, no hay consuelo.
puedo olvidar. No hay consuelo que calme mi pena, cariño, no puedo olvidar. Ay, 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 ay. Destrozando mi trono de amor, que atormenta mi ser abatido, destrozando mi trono de amor.
¡Qué bonito! Bueno, Mauri, bueno, ¡qué bonito! Bueno, oye, la gente no va a poder comer con estas canciones. Qué lindo. Muy bien.
Oye, ¿cómo iban a partir?
No, no sé, ese día no sé, pero hoy día partimos así más palseadito.
Más romántico.
Más romántico.
Sí. Qué bonito, qué bonito.
Pero ese día 27 partiremos almorzando, yo creo que es lo primero.
Lo primero, lo primero. Oye, está
guatita llena, corazón.
Sí, estaba viendo acá que el almuerzo no es tan simple, porque dice, no. Se puede elegir entre tres variedades de plato.
Sí, sí, sí. Hay hay una opción de carne con arroz, hay pollo con puré campesino, hay un vegetariano también que no es solo a base de ensaladas, como muchos vegetarianos reclaman, sino que es un plato contundente, nutritivo. Yeah. También hay opción de del postre, hay leche asada, hay varias cosas. No, si en realidad hay varias cosas y hay... Hay pan amasado, hay sopa y pilla.
Estuvimos hablando delante de las pantrucas.
Mm. Se viene, se
¿Qué
viene.
¿Qué les parece? Le gustan.
Para el frío, para el frío, ¿cierto? Frío ya son buenas.
Buenas.
Oye, qué bien. Pues. Y ¿esto empieza a qué hora? 13:30 dice aquí. Pero
sí, va a partir a las 13:30, pero en realidad, claro, a la hora como que usted llegue se parte la fiesta.
¿Tienen previsto hasta qué hora más o menos esto?
Siempre estamos.
Siempre depende de la gente. ¿Eh?
Pero
5 o 6.
Yo calculo más o menos. Sí.
Ya, o sea, puede estar hasta las 6 ahí escuchando, bailando.
Sí, pues igual vamos a ver varios. Estamos siempre. Esa parte es bien dinámica también, la musical. Estamos siempre entre amigos también y somos generosos con las cuecas.
Y el local está cerradito ahí.
Sí, o sea, cerradito, y también hay estacionamiento privado.
Mire,
también hay. Sí.
Al lado del metro también.
Tiene para estacionarse afuera y adentro.
Eso de estar al lado del metro está bueno.
Sí. También está bueno. El lugar está lindo. Sí, tiene hasta una piscina para los motivados con este frío. Sí, está lindo, ¿cierto? Sí. Nos gustó harto también como la...
Bien cálido también el lugar.
Cálido, como el diseño del lugar también está entretenido.
Yo... Le pediría otro temita, fíjate. Ya, po.
Ya,
po. Que me entusiasmé.
A ver, ¿qué puede ser?
Una cueca.
Hagamos una. Ya, Mauri, Mauri, al tiro. Sí, te gusta.
Vamos a ir del romanticismo del vals.
Ya, vamos. Esta cuequita es súper especial para juntar hambre.
Eso.
Para juntar hambre. Empanaditas calientes.
Para que los amigos en la casa se levanten y se bailen una patita
de cueca. Eso.
Un arrollado guaso con mantequilla.
Ay, yo también.
Ya. Mi vida empanadas, empanaditas calientes. Mi vida aceituna, huevo y pasa. Mi vida
nombre, estoy segura.
Estamos estudiando aquí.
Sí, seguro, sí.
Oye, que no, esto va a estar, pero...
Sí, tarde. Muy entretenido.
De miedo, de miedo. Sí. Recordemos, domingo 27 de mayo a las 13:30 horas. Pero... Mire, ya estamos hablando de dúo.
Sí.
Ahí en Ramón Freire...
Claro, recordar, sí, una cosita, que para participar en el almuerzo es necesaria la transferencia previa para nosotros,
claro,
reservar el almuerzo.
Después,
no es cosa de llegar
pagar
ahí
porque no van a estar en condiciones, ¿no?
Claro, así que estamos recibiendo, claro, todo antes. Y bueno, eso, ¿puedo dar el teléfono nuevamente?
Claro, pero dígalo nomás.
Ya, 98-246-1183. 98-246-1183. ¿Quieres dar el otro, Marco, tú?
Bueno, el otro teléfono es el 98-83-93-120. Lo voy a repetir. El 98-83-93-120.
Y yo les voy a decir que pueden también hacerlo a través de un correo electrónico. Eso. En lamediopelo@gmail.com.
Eso. Muy bien.
Así que muy ya bien. Estamos avisados por todas partes.
Ramón Freire,
10-225
ahí en la Florida.
Sí.
Ah, y los auditores, llamen a un teléfono, no tienen para qué llamar a los dos.
Llamen a uno.
Ya.
Si le contestan,
bueno, se nos está acabando el programa.
Así es, pues.
Sí, ya tenemos que despedirnos. Decirle a nuestros amigos que esperamos que mañana descansen, porque recuerden que este era un programa grabado que será emitido el domingo previo a la celebración de la recordación, mejor dicho, ¿no es cierto?, del 21 de mayo. Y que,
mi cumpleaños.
Pero un feliz cumpleaños con anticipación. Gracias. Y decirles además que esta semana corta sea corta. Que
así es, pues. Y antes que
la disfrute.
Y antes que Patín Quiche se despida. Recordemos que estamos iniciando el ciclo Chile, su tierra, de Chile, su tierra y su gente. Pasión por lo nuestro. ¿Ah? Que va a partir el 15 de junio con el taller Calahuala, acá en la sala máster de la Universidad de Chile, que vamos a mantener durante todo el año. Así que hay que estar atentos. Las entradas se compran a través de ticketplus.cl.
Y una muy buena semana. Que estén muy bien.
Oye, que les vaya, pero...
Sí, usted.
De muchas gracias, que así sea.
Y cuenten con nosotros para que podamos ayudar en el futuro, lo que les parezca,
sí,
lo que
buenísimo.
Necesiten.
Tremendo, muchas gracias.
Así que estamos muy contentos de poder apoyarlo.
Muchas gracias por el espacio. Genial.
Y sigan cantando tan bonito como lo hacen.
Y nos despedimos con ustedes.
Ya, pues. ¿Otra huequita?
Sí.
Recordar a las dos violetas entonces de los altos de Parral. Ya.
Ojalá no le pase esto el domingo 27.
Mi vida por
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.